¿Por qué las cosas nos hacen gracia? No hablo de reírse, sino de la existencia de la propia comedia. ¿Por qué existe el humor? ¿Tiene un origen biológico? ¿Pudo ayudar a sobrevivir a nuestros antepasados? En Quantum Fracture nos gustan las preguntas profundas, así que hemos estado investigando qué dice la ciencia al respecto y no hemos podido evitar compartir lo que hemos encontrado.
A ver, vosotros tendríais que presentarme a mí, no hace falta presentaros, estáis en todas partes.
Es verdad. Pero
quería traeros para este programa, y una de las cosas que tengo que decir, que admiro mucho de vosotros, es que sois unos cabrones muy rápidos. Entre tú en tus shows, que te ponen en una situación, o tú misma, en todas las cosas que has presentado, os ponen en unas situaciones en las que en cuestión de milisegundos, en situaciones completamente nuevas, tenéis que sacar algo de ahí.
Perdón.
Eso me parece como un acto de inteligencia brutal.
A mí de pequeño me gustaba muchísimo la magia y el humor. Yo disfrutaba con las dos cosas. Cuando ahí aparecían personajes como Gila, como Tippi Cole, pues yo me quedaba como embobado. El mundo era un lugar mejor. O cuando aparecía Juan Tamariz, que es magia y humor, yo me quedaba también, me acercaba así a la tele a ver si podía...
Yo soy, en la vida real, por decirlo así, muy incapaz de hacer reír. Mi familia, por supuesto, me considera el menos gracioso de la familia y en cualquier situación quedo en evidencia. Y yo creo que lo que me ayudó, mi vida era bastante de mierda. Como que cuando las cosas no están demasiado estables, a mí por lo menos me ayuda a tomar decisiones o atreverme a tomarlas.
Hace tiempo me hice una pregunta muy sencilla, que es ¿por qué existe el humor? Lo cierto es que ha habido muchos antropólogos y psicólogos que han estudiado esta pregunta y tienen algunas hipótesis, pero me parece muy interesante vosotros saber qué me podéis contar. Os voy a lanzar las hipótesis científicas.
Sí. Y nosotros opinamos.
Uf,
me encanta ser
opinóloga.
Somos muy
dispersos, tenlo en cuenta.
Pero antes de continuar, notición. Vuelve nuestro podcast en Podimo. Vuelve Hipermovidas temporada 2. Para esta temporada hemos querido hacer cambios. Me veréis capitanear la nave a mí solito, con un invitado y un cómico invitado, y atacar temas súper alocados en los que nadie esperaría que hubiera ciencia. Y sí, no estás disociando, este es un episodio sobre ciencia y Taylor Swift. No sé si has oído hablar de una cosa que se llaman relaciones parasociales. Hay que evitar que las inteligencias artificiales hagan fan de Taylor Swift. Hay que evitarlo. A lo mejor iba a comentar una cosa en concreto. Alguien que coge el avión para comprar el pan. ¿Y si te dijera que Taylor Swift lo ha resuelto por completo? Tenéis ya el primer capítulo en Podimo, nuevos todos los miércoles. Si queréis echarle un ojo y ver si os gusta, os dejo en la descripción un link en el que conseguiréis 45 días gratis de Podimo. Lo estamos haciendo con mucho cariño, así que os invito a ver el estreno. Y ahora, dicho todo esto, vayamos a descubrir el origen científico del humor.
Pero para un momento, ¿no podría ser que el humor fuera un comportamiento aprendido? ¿Algo que imitamos de nuestros padres? ¿Estamos realmente seguros de que tiene una base biológica? Pues lo cierto es que hay bastantes indicios que apoyan esta idea. Por un lado, el sentido del humor y la risa son universales. Se observan en todas las culturas y en personas de todas las edades. Y también parecen innatos. Los bebés sonríen desde las primeras semanas de vida y la risa espontánea es una de sus primeras vocalizaciones. Además, desde que tienen apenas 6 meses, son capaces de reírse en respuesta a incongruencias o juegos como el cucutrás. Otros primates también poseen una expresión facial equivalente a nuestra risa. Ese gesto aparece durante las cosquillas o las peleas de broma, juegos similares a los que nos hacen reír a nosotros. Y, para colmo, viene acompañado de vocalizaciones, más parecidas a las nuestras cuanto más cercano es el parentesco del primate. Y no son los únicos animales capaces de reír, es un comportamiento que también se ha observado en perros o ratas. ¿En serio? Todas estas observaciones apuntan a una explicación evolutiva para la risa y el sentido del humor. Algunos investigadores especulan que sus elementos más rudimentarios pudieran surgir hace varios millones de años. A mí esto de la explicación evolutiva es lo que más me raya. Si reírse y hacer chistes tenía un propósito para sobrevivir en la jungla, ¿cuál demonios era? Es decir, imagina que eres un insecto que puede presentar dos colores distintos, uno claro y otro oscuro. Si el tono oscuro ofrece un mejor camuflaje frente a los depredadores, los insectos de ese color tendrán más opciones de sobrevivir. Los que no la palmen, casi todos ellos oscuros, se reproducirán y tendrán crías del mismo color. Así, el color oscuro se va haciendo más común entre esos insectos, hasta que lo presentan casi todos. Esta es la selección natural, el motor evolutivo que hace que cambie la vida en la Tierra. Es la famosa supervivencia del más apto. Y, como no, los humanos no somos ninguna excepción. Por ejemplo, en un entorno de sabana, los primates capaces de erguirse tendrían más facilidad para ver si se acercaba un depredador. Los que tenían estructuras anatómicas que favorecían este movimiento sobrevivían más a menudo que los que no. Así que ese rasgo se fue seleccionando con el paso de las generaciones. El que todos los seres humanos seamos bípedos provendría de aquí. ¿Puede que con la comedia pasara algo parecido? ¿Que los humanos capaces de reírse y generar risa estuvieran mejor adaptados que los que no? Pero, entonces, ¿cuál sería la ventaja evolutiva del humor? ¿Cómo nos ayudaba a sobrevivir en la jungla?
A sobrevivir.
Y por eso todo el mundo lo tenemos. Es decir,
mira, que me ha pasado, mira la reacción que me has generado. Pelos de punta.
Sí, sí. Que la pregunta es buenísima. La pregunta es interesantísima. ¿Por qué la evolución ha premiado el humor y nos ha traído a donde estamos ahora? Habría que intentar definir qué es el humor. Como sabía que venías, he estado investigando y he visto varias definiciones del humor y todas son decepcionantes. Todas son decepcionantes. Schopenhauer decía, el humor es poner una cosa allí donde no va. El problema es que no siempre que una cosa esté donde no tiene que estar, hay humor. También decía que el humor es sorpresa intelectual. Y a mí me gusta mucho esa definición. Es algo inesperado. El humor vive en lo inesperado.
Una vez lo definí también en el programa de la vida moderna, aprovechando el chiste de Iban dos y saqué el del medio. La comedia se puede formular matemáticamente como A, conjunto vacío, B. Iban dos, A y B, y saqué el del medio. Hay un hueco ahí, hay un vacío ahí que hay que rellenar, y lo rellena la risa. Decía Einstein que no se puede resolver ningún problema desde el mismo nivel de conciencia desde donde ese problema fue creado. Yo creo que la risa es ese otro nivel de conciencia. El llanto es muy parecido a la risa. Al fin y al cabo son muy viscerales, que te salen de dentro cuando no puedes resolver problemas a un nivel racional y tienes que llorar o tienes que reírte para llevarte eso a otro nivel de conciencia.
Y a nivel de evolución, que es lo que tú te estás preguntando, que muchas veces no es estar tanto aquí, sino también hacer reír. Por eso luego las chicas prefieren a un tío que les haga reír y no a alguien como tú o un musculito.
Está claro que el humor nos hace sentir bien a nivel individual, nos aporta beneficios psicológicos y físicos y nos ayuda a superar situaciones difíciles. Pero puede que las ventajas que estamos buscando se dieran más bien a nivel social. Los humanos o tribus de humano que sabían manejar la comedia eran menos susceptibles de morir. Ahora, ¿cómo les ayudaba eso exactamente? Veamos algunas hipótesis. Lo más evidente es pensar que desarrollamos el humor como herramienta para establecer vínculos, para aumentar la confianza, mitigar conflictos y promover la cooperación. Esta es una de las claves que explicaría nuestro éxito como especie. Según esta idea, el humor cumpliría una función similar a la del acicalamiento en los animales, solo que en grupos más grandes. Podríamos pensar que las tribus capaces de blandir la comedia estaban más unidas que las otras, lo que las protegía frente a enemigos, depredadores y otras penurias.
Hombre, el humor no socializa con todo el mundo, ¿no?
El humor vincula a la tribu, pero también la separa.
Existían los cómicos de la legua. Los cómicos de la legua en el siglo XVII eran los cómicos a los que se les permitía llegar a la ciudad para entretener, pero no se les permitía dormir en la ciudad. Tenían que dormir a más de una legua. ¿Puedes venir a jugar con nosotros? Pero somos conscientes de que te vas a pasar las reglas por el forro, por lo tanto, no te permitimos compartir la vida con nosotros.
El humor siempre trae consigo la degradación de un valor. Cuando en el humor no se degrada ningún valor, el que está degradado es el humorista. Que es cierto que si ese papel va rotando, pues sí que nos une a todos. Y nos une a todos en la miseria, que es donde mejor estamos.
En este sentido, vosotros habéis presenciado como un momento muy bonito, muy bonito, gracias al humor.
Mi tío, que encima es italiano, le encanta contar chistes y son todos malísimos. Porque es un dentista que trabaja al oscuro. Y tú estás ahí como, no lo he pillado. Y él, al oscuro. Sin luz. Se acaba de morir mi abuelo, estábamos todos en familia, le estaba contando uno de sus chistes y a toda la familia en conjunto nos dio un ataque de risa porque esa presión tenía que salir por algún lado.
Pero hay otras funciones menos evidentes que también podrían habernos ayudado. Por ejemplo, es posible usar el humor para entablar una lucha simbólica. Nuestros antepasados quizá arreglaban sus diferencias o incluso se disputaban el liderazgo mediante una especie de pelea de gallos. Todo esto con el beneplácito del resto del grupo. Vencedores y vencidos sin que nadie sufra daño. Mientras otras tribus estaban chocando cabezas y debilitando la integridad del grupo, el humor habría permitido hacerlo en un terreno seguro.
Por mi experiencia en el colegio, cuando ganas, quiero decir, si la otra persona es más fuerte que tú, siempre tiene la oportunidad de darte una hostia, y lo he vivido. O sea, hasta muy bien la lucha simbólica, pero ahora que ha terminado esta, te vas a llevar un guantazo.
Hoy en día, además, se habla mucho, ¿no?, de la ofensa. Se tiende a malentender la risa. Se piensa que reírte de algo significa que lo estás menospreciando. La risa parece que automáticamente está creando una confrontación. Y yo creo que hay muchos tipos de risa. Y puede salirte el tiro en muchas direcciones. Pero pienso que a lo máximo que puede aspirar la risa es a la conciliación. En las actuaciones digo que la risa se dice que es el camino más corto entre dos personas. Pero también existe la orden de alejamiento. A lo mejor el chiste lo estropea, no te digo que no. Si es un mal chiste, si por lo que sea los cómicos metemos la pata, tenemos, gracias por el privilegio que la gente nos da para poder tener la ocasión de meter la pata. Pero también tenemos el deber de hacerlo. Tenemos el deber de meter la pata. Porque a lo mejor nosotros fallamos, pero a lo mejor en el futuro viene una cómica o un cómico que da en el clavo y te dice un chiste sobre un tema que en vez de confrontación y mal rollo, cree conciliación. Yo no voy a dejar de hacer chistes porque yo pueda meter la pata. Hay que dejar la puerta abierta a que ese chiste pueda existir algún día.
Otra teoría sugiere que el humor surgió como una especie de interruptor o válvula de seguridad para reducir la tensión en situaciones potencialmente peligrosas y evitar así que nos precipitemos y hagamos algo que no toca. Por ejemplo, mientras que en otras tribus romperle el bifaz a tu colega podría tener consecuencias muy malas, una broma o incluso una sonrisa podría abrir la válvula y calmar la situación. Grupos más unidos, grupos más resistentes.
Hay gente que ese botón lo tiene un poco averiado, o sea, que claro. Si está enfadado y le haces un chiste, o sea, creo que una persona, una inteligencia emocional un poco más desarrollada, tiene la capacidad de leer un peligro, hacer una lectura corriendo y hacer un manejo de la situación que incorpore humor, porque eso sabe que va a relajar la situación, poner incómodo, jugar con la ironía.
El humor, en mi opinión, lo que tiene es que hace la vida soportable. El humor no hace que un grifo deje de gotear, no hace que cicatricen los tejidos, que se suelden los huesos, ni siquiera hace que vuelva la persona amada. El humor no hace nada de eso, pero el humor hace que todo eso sea llevadero. Es un poco una válvula de escape y también es una especie de bálsamo para seguir un día más.
Yo sí que creo en un humor que sea muy de límite y muy de o que genere una ruptura, porque eso para mí, el destensar claro. También tiene que ver con una ruptura. Yo tampoco claro. Ahora mismo estoy en el superhumor, o sea, estoy más en la escucha y en destensar a lo mejor un debate o una situación que se pone como muy plumbea, ¿sabes? De pronto decir... Venga, ¿qué es lo que he dicho antes, ves? El romper. O sea, en plan de, bueno, aquí se está hablando mucho de esto, pero nadie ha mencionado el donete que me va a meter por el culo después, ¿sabes? Entonces, no es ni siquiera un chiste.
Y, además de ayudarnos a no liarla, el humor también podría evitar que otros la líen. Esta es una de mis favoritas. Según la hipótesis de la falsa alarma, sería una manera de avisar a los demás de que una situación extraña no representa ningún peligro. Volviendo a la jungla. Imagina que van dos y se cae el del medio. No, venga, ya en serio. Imagina que van dos, uno se tropieza y se hace una buena herida. La tribu se percata y va corriendo a socorrerlo. Es una situación de emergencia. Pero, ¿qué pasaría si es un rasguño de nada? Si no hace falta esa reacción tan grande. La tribu habrá desviado su atención a algo que no la merece. Un punto débil frente a amenazas externas. Soluciona esto, el amigo se cae y el otro se ríe de él. El resto de la tribu sabe que se ha caído, pero como está el otro partido de risa, también se dan cuenta de que no es grave. La presencia de humor indica que es una falsa alarma. Puede que detrás de todos los vídeos de caídas esté un instinto básico para no inquietar al grupo.
El humor es una manera social de gestionar esa incertidumbre, de gestionar eso inesperado. Por ejemplo, si yo abro mi armario y hay un tigre gigante de peluche, me río porque no tiene consecuencias. Pero si es un tigre de verdad, me cago. Tú no esperas abrir el armario y que haya un tigre. Si el tigre tiene consecuencias nefastas, es terrible. Si no las tiene, es humorístico.
Me llama la atención eso de que alguien se ría y entonces suaviza la situación. Parece que ya no es tan grave. Se habla mucho de que la risa es contracorriente, contracultural, y sí que lo puede ser. Pero la risa puede estar perfectamente al servicio del status quo. Una situación que es insostenible y que pide a gritos que cambie, pide a gritos una revolución, igual gracias a la risa también puede estar al servicio del poder.
Yo realmente creo que todas las alarmas son falsas. Te diría una cosa, que no somos tan importantes para que haya una alarma no falsa. Todas las alarmas, si uno entiende su lugar en el universo, son falsas. No tiene... El ejemplo perfecto es la alarma de un coche. Yo no he visto jamás sonar una alarma de un coche porque alguien lo estuviera robando. ¡Jamás! Las alarmas de los coches pueden saltar por cualquier motivo, por ejemplo, porque sí. De hecho, ese es el más frecuente de los motivos por los que suele saltar una alarma de coche. Pero las alarmas de coche suelen saltar o bien por caída de un meteorito en la ciudad, por invasión de Godzilla, terremoto, explosión nuclear y luego ya en quinto lugar y muy lejos porque alguien está intentando robar un coche. Moraleja, si tú oyes la alarma de tu coche sonar, es mucho más práctico irte a un refugio atómico que ir a ver qué le pasa al coche.
Todas estas propuestas parecen razonables, pero tienen algunos problemas. En primer lugar, los ejemplos que hemos puesto ilustran cómo la risa y el humor podrían haber beneficiado a unas tribus frente a otras, pero algunos expertos no consideran que esta selección de grupo sea un mecanismo evolutivo válido para entender por qué podemos pensar en el altruismo, anteponer el bien de los demás al propio. Sin duda es algo bueno para todo el grupo, pero también implica un coste a nivel individual. Un miembro de la tribu que se comportase de forma egoísta disfrutaría de las mismas ventajas que sus compañeros altruistas sin incurrir en tantos costes, por lo que tendría más opciones de sobrevivir. Eso habría evitado que la evolución seleccionara el comportamiento altruista. Por supuesto, esto es solo un ejemplo llevado al extremo, y hay diversas maneras de explicar por qué el altruismo también puede acarrear ventajas individuales a quienes lo practican, pero nos sirve para ilustrar la controversia que suscita la idea de la selección de grupo. Por otro lado, está claro que no todos le damos la misma importancia al humor, ni lo usamos de la misma manera, ni somos igual de graciosos. Y muchas de las teorías basadas en la selección natural, de las cuales solo hemos presentado una pequeña muestra, no explican estas variaciones entre persona y persona ni las ventajas que conllevan.
¿O pensáis lo contrario? ¿Pensáis que realmente como que todo el mundo tiene esa capacidad de hacer reír al resto y que realmente tiene que aprender algunas técnicas? ¿O que, mira, esto es innato o naces así?
Pero claro, como tú has dicho al principio, es algo social. Sí. Entonces creo que todo el mundo tiene la capacidad de hacer humor, pero claro, te pasa su público, ¿no?
Sí. Un poco.
Aún así, vosotros cuando hacéis chistes muy rápidos...
Pero tienes la intuición de que va a ser divertido.
Esa intuición la construís con el tiempo.
Creo que aquí sí que funciona mucho las edades tempranas. O sea, si tú en edades tempranas has empezado a registrar cierto tipo de cosas... interpretas también una forma de camuflar con las realidades que vayas teniendo. O sea, si tú, por ejemplo, en tu casa hay una bronca, pero a la vez tú vas a un cole donde todo tiene una presunta normatividad, ¿vale? Donde no se comparten este tipo de cosas, tú tienes que ficcionar un poco, ¿no? Tu casa, de tu colegio, tienes como unos recursos sociales o unos recursos de empatía o de lectura social que creo que son, a lo mejor, no más desarrollados, pero desde luego sí que una habilidad alternativa para ficcionar. Tú cuando llegas a un sitio es como que haces una lectura general, que a lo mejor lees la sala más rápido.
Sí.
No creo creo que también se puede trabajar. O sea, creo que simplemente con que escuches... pues es suficiente, y luego hay gente que no escucha una mierda y llena pabellones, ¿sabes? Entonces,
yo creo, eso me gusta.
¿Te gusta esa teoría?
Sí, me gusta mucho esto de... Yo, por ejemplo, estaba muy desatendido de pequeño. Claro, yo me construía ficciones. O sea, mi padre llegaba con el regalo de Navidad, en plan, un domingo a las 12 de la mañana, le abría yo la puerta porque mi madre estaría con sus problemas y tal, y mi padre, en plan, pues aquí tengo el regalo, ¿qué voy a hacer? Y yo, pues me construía ficciones, decía, claro, el Olenchero, que es el Papá Noel Vasco, te la ha dado por la calle, y como tiene muchos regalos que repartir y no tenía tiempo para subir, te la ha dado a ti. Y mi padre me miraba en plan, pues sí, tío.
Menos mal que me has hecho tan impecable.
Porque
me está pareciendo súper guay vuestra origin story como Batman, ¿no? ¿Dónde surgen vuestros poderes? ¿Una araña reactiva? No.
Como evidentemente hay gente muy habilidosa con la comedia, hay quien ha considerado otro mecanismo evolutivo para explicar el origen del humor, el de la selección sexual. Imagina ahora que eres un pavo real con una cola alucinante. Esa cola no solo no ofrece ninguna ventaja para la supervivencia, sino que es un auténtico lastre. Es aparatosa, pesa como un demonio y sus colores son un reclamo para los depredadores. Sin embargo, los machos con las colas más grandes y vistosas son los que más triunfan. ¿Cómo se come eso? Es como si no estuviéramos ante la supervivencia del más apto, sino del más sexy. Darwin propuso que la cola del pavo real resulta atractiva porque es un indicador de la calidad genética del individuo. Y es que solo los machos más aptos lograrían apañárselas con una cola tan engorrosa. Así pues, los pavos con las colas más vistosas se reproducen más y tienen más descendientes, por lo que los de la siguiente generación tendrán, en promedio, colas aún más impresionantes. Algo así podría ocurrir con el humor. Tal vez apareció como un indicador de otras cualidades que suponen una ventaja para la supervivencia, como la inteligencia o la creatividad. Así, hacer gala de un gran sentido del humor, cual pavo real que alardea de su cola, nos haría más populares y atractivos, aumentando nuestras opciones de encontrar pareja y perpetuar nuestros genes.
Creo que sí, que el humor es una virtud. Es como decir, ¿tú crees que la higiene ayuda a ligar? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, claro, luego hay matices. Hay gente a la que le gusta un tipo de humor y otro tipo de humor. Y dice, pues a mí me hace gracia una chica que está súper seria y un día la deja caer y dices, qué bueno, cómo la ha dejado caer. Y te enamora o dices, a lo mejor esta chica tan graciosa que no para hacer bromas, pues no te mueve ni un pelo.
Yo creo que a mí me ha hecho menos atractiva en muchas ocasiones.
Esto fue lo que más me sorprendió de ti, que yo cuando te conocí, te pregunté, digo, pero te tienen que tirar muchísimo. Y me enseñó los DMs y me dice, mira.
Dije, lesbianas y maricones.
Eso, lesbianas y maricones, sí, tal, era como, hostia.
Dije, nuestros referentes de humor son mucho más escasos que los referentes de humor masculinos. Eran o torpes, en plan Lina Morgan, o yo qué sé, o Patricia Conde, que era como la rubia tonta, o sea, ese era el roleplay, o muy agresivo, muy masculinizado, un Evache, un tal. Entonces, que una tía esté en un ambiente más masculinizado, pretéritamente nos ha restado más atractivo que nos lo ha puesto. Son menos los hombres que se interesan en la heteronorma por una tía humorista que las tías, que creo que hay una mayor generalidad, que se interesan por un tío humorista.
Pues yo estoy en un grupo pequeñito, a mí sí que me parece muy atractivo.
A ti te parecerá atractivo y a Galder también, pero sois unos freaks no sé si os habéis visto, a lo mejor os vengo pero a revelar que ciertas cosas.
A mí hay otro tema que me fascina. En los últimos tiempos se ha popularizado el posthumor, un tipo de comedia donde la risa ya no es la prioridad. En vez de eso, lo que se busca es generar en el espectador un cierto malestar, una sensación de incomodidad, de vergüenza ajena, de cringe. Algo que, paradójicamente, al mismo tiempo, nos divierte. Es el tipo de humor que encontramos en series como The Office, Fleabag, Paquita Salas, Muchachada Nui y un largo etcétera. Hasta series dramáticas y serias como Succession utilizan el posthumor.
Yo creo que es una sórdida obscenidad. Obsceno es algo, etimológicamente hablando, algo que sucede fuera del escenario. Algo que no debería estar ahí. Algo que tendríamos que echarlo fuera del escenario. Eso es obsceno. Y hay una sórdida obscenidad que se comparte. De repente tú encuentras algo de placer ahí, como diciendo, mi vida es una mierda, pero voy a agarrarme a ese miedo que siento, voy a agarrarme a esa mierda y voy a compartirla de alguna forma.
Yo no lo practico mucho, porque me parece que es un humor que enturbia un poquito el agua. A mí me gusta el humor más poético, me gusta el humor que mejora el mundo, que el sentimiento que te deja es de alegría y de optimismo.
Y cuando situaciones de desequilibrio o situaciones dolorosas por las que tú hayas pasado en la vida, consigues llevarla, como decíamos antes, a ese otro plano, de repente los límites se ensanchan. De repente te encuentras como diciendo, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo seguir gozando de algo que se supone que no debería gozar? Estoy gozando mis síntomas. ¿Hasta qué punto yo puedo seguir gozando el síntoma? Riéndome de mis miserias. A lo mejor eso es lo humano. Demasiado humano, como decía Nietzsche. ¿Hasta qué punto? Y ahí entra el poshumor. El poshumor no es más que ser conscientes de los límites. Vale, pues yo me voy a situar aquí en estos márgenes y voy a intentar con la complicidad hasta donde podamos compartir esa sórdida obscenidad de seguir empujando esos límites.
Pero, ¿por qué demonios disfrutamos con un tipo de comedia que nos hace sentir mal? Una posible explicación es la hipótesis de la violación benigna, que dice que el humor aparece cuando hay una violación, algo que amenaza nuestras ideas sobre cómo debería ser el mundo, pero que al mismo tiempo nos parece benigna. Es decir, que no implica un peligro real. Esas violaciones benignas probablemente surgieron como falsas amenazas físicas, como cuando alguien nos hace cosquillas, nos persigue o lucha con nosotros de broma. Aunque pegarse es algo negativo, solo nos hace gracia si es evidente que el agresor viene en son de paz, el humor entraría para marcar el pegarse con colegas como algo positivo. Es un juego que permite a los niños desarrollar habilidades físicas y sociales útiles para la supervivencia. Pero esto no acaba aquí. Con el tiempo, las amenazas físicas pasaron a ser otro tipo de violaciones benignas, la ruptura de normas sociales y morales. Por ejemplo, si alguien de la tribu intenta ligar e insiste, a pesar de que no tiene ninguna opción, tu cerebro te inyectará una dosis de vergüenza ajena. Pero si al mismo tiempo ese comportamiento no tiene consecuencias graves, te reirás. Así, igual que el humor hace que jugar sea algo estimulante y divertido para los niños, el posthumor nos incentivaría a exponernos a lo vergonzoso. Desde esta perspectiva, el posthumor sería una especie de ensayo. Al darnos placer por ver esas situaciones incómodas, cosas como meteduras de patas sociales o malentendidos culturales, nos prepara para evitarlas o lidiar con ellas cuando ocurran en la vida real. Eso nos deja con la idea de que el posthumor nos divierte porque, de algún modo, es positivo para nosotros. El malestar que nos genera nos hace más fuertes.
Recoge todos los temas que hemos estado comentando. Recoge el ensayar la vergüenza. Tú estás viendo algo humillante que podrías estar tú en ese lugar perfectamente. De hecho, cuando ves algo de vergüenza ajena, hay algo de ti ahí. Hay algo de ti ahí. Siendo la vergüenza ajena el sentimiento más injusto. ¿Por qué lo tengo que pasar mal yo si es otro el que está haciendo el ridículo? Que no hay justicia ahí. Pero sí que es cierto que hay algo de ti en la vergüenza ajena. Por eso tiene esa comunión imprescindible para el humor. También hay la falsa alarma. Es algo humillante, pero es mentira, no pasa nada. O sea, todo vuelven a estar todos los temas de los que hemos hablado. Y en una sociedad narcisista como la que toca en el siglo XXI, tan de autopercibirse y de mostrarse todo tan bello y todo tal, que venga el humor, el posthumor, como lo has llamado tú, a enseñar cómo somos de verdad y que no somos como decimos, es muy gracioso y ayuda.
Un poco esto era todo lo que... ¿Qué os ha parecido en general?
Pues,
aplauso a la ciencia.
No, está fantástico. Yo soy partidario de que la ciencia meta el hocico en todo lo que pueda. Olisquee el arte, la magia, la música.
Pero yo creo que lo que está claro es que la risa es una cosa... Es una especie de fuego de los dioses. Yo creo que hay experiencias humanas que nos sacan de nosotros mismos. El orgasmo, un susto, la risa. Y muchas veces, cuando pasan los años y echamos la memoria atrás, ¿qué recordamos? Recordamos más las fracturas en el espacio-tiempo, quizás, que la continuidad. Recordamos más los momentos de irrealidad que nos transportaron a otra realidad que los momentos de una continuidad más o menos monótona. O sea, quiere decir, son momentos puntuales que nos conectan con algo que está más allá de nosotros. En ese sentido, es como el fuego de los dioses, la risa.
Aunque el humor parece tener una base biológica, no queda claro si es el resultado de la selección natural, de la selección sexual o tiene alguna otra explicación evolutiva. En cualquier caso, sea cual sea la función para la que surgió el humor, el sistema de recompensa asociado a él es tan fuerte que lo buscamos una y otra vez. Así que, mientras se esclarece el misterio de su origen, riámonos tanto como podamos.
Muchísimas gracias a Galder, a Inés, a Luis y a Ignatius por compartir toda su sabiduría cómica con nosotros. Están todos ahora con sus shows y sus movidas, así que si queréis reíros con ellos, os voy a dejar links aquí abajo en la descripción. Lo que me lleva a todo el material, todas las conversaciones que hemos tenido y que no han entrado en este vídeo. Pues lo he cogido y he montado un capítulo de Quantum FM en el que ampliamos toda esta historia de ciencia y humor. Mañana viernes a las 7 de la tarde, horario peninsular español, lo tendréis aquí en directo. A partir de ese momento estará en todas las plataformas de podcast.
Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos.